El día había comenzado como cualquier otro. Era martes, y en la base de la Cruz Roja de la ciudad de San Pedro, todo transcurría con esa mezcla de rutina y tensión que caracteriza a nuestro trabajo. Aunque llevábamos varias semanas sin incidentes graves, nunca podías bajar la guardia. Aprendes rápido que en este oficio la normalidad es una ilusión efímera. Cuando menos lo esperas, el caos se cuela entre las grietas de la cotidianidad. La llamada llegó justo después del mediodía. Un accidente en la carretera estatal, kilómetro 47. La voz al otro lado de la radio sonaba urgente, aunque contenida. Automóvil fuera del camino. Posibles víctimas atrapadas. En cuanto escuché eso, sentí el impulso automático de agarrar el equipo y correr a la ambulancia. Mi compañero esa tarde era Armando, un hombre de unos 40 años con más experiencia que yo en el oficio, aunque compartíamos el mismo enfoque profesional, salvar vidas. Subimos a la ambulancia, encendimos las sirenas y nos lanzamos a toda velocidad hacia el lugar del incidente. El camino a la escena fue tenso. La carretera estatal 47 es conocida por sus curvas cerradas y tramos mal iluminados, incluso durante el día. A medida que nos acercábamos al lugar indicado, empezamos a notar el vacío del entorno. Había algo inquietante en esa carretera, kilómetros y kilómetros de terreno abierto, casi desolado, con una sensación de aislamiento que parecía pesar en el aire. Al llegar, el panorama era claro, pero desolador. Un sedán color gris oscuro se encontraba a un lado de la carretera, volcado sobre su costado izquierdo, con el techo parcialmente aplastado contra el suelo. Había marcas de neumáticos en el pavimento que indicaban un intento desesperado por frenar. El auto parecía haberse deslizado hacia la pendiente hasta estrellarse contra un árbol. No había ningún otro vehículo ni testigos alrededor. Solo nosotros y el silencio del lugar. Nos acercamos al auto y realizamos nuestra evaluación inicial. Dentro, había dos cuerpos. Un hombre y una mujer mayores, probablemente en sus 60 o 70 años, ambos sin signos vitales. Él estaba en el asiento del conductor, ella en el del copiloto. La gravedad del impacto había sido letal. Intentamos mantenernos profesionales, pero es imposible que una escena así no te afecte. Mientras Armando revisaba los cuerpos y tomaba notas para el reporte, me dediqué a tomar fotografías del lugar. Es algo que hacemos por protocolo, documentar la escena y las condiciones en las que encontramos a las víctimas. Tomé varias fotos del auto, de los cuerpos, del árbol contra el que chocaron y del camino. Quería asegurarme de cubrir todos los ángulos, aunque en el fondo no podía evitar sentir un extraño peso en el ambiente. Había algo en esa escena que me inquietaba, aunque no podía poner el dedo sobre qué era exactamente. Quizá era la expresión de los rostros de las víctimas, congelados en una mezcla de dolor y terror. O tal vez era el ambiente mismo, la quietud antinatural del lugar, como si el accidente hubiera dejado una marca invisible en el aire. Terminamos el levantamiento y entregamos el caso a las autoridades. Esa noche, ya de vuelta en casa, decidí revisar las fotos que había tomado. No es algo que haga con frecuencia, pero algo me empujaba a hacerlo esta vez. Saqué mi laptop, conecté mi cámara y comencé a descargar las imágenes. Había unas 20 en total. Las primeras eran las típicas: el auto, las marcas en el pavimento, las víctimas dentro del vehículo. Pero fue en la octava foto donde algo llamó mi atención. Era una imagen del auto desde el lado del copiloto, con el cuerpo de la mujer claramente visible. Al fondo, entre los árboles que rodeaban la escena, noté algo extraño. Una figura. Una silueta negra, alta y delgada, que parecía estar de pie a unos metros del auto. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una ilusión óptica, algún juego de luces y sombras. Pero cuanto más la miraba, menos sentido tenía. La figura no era un árbol ni una sombra proyectada. Era algo sólido. Algo que no debía estar ahí. Sentí una mezcla de incredulidad y desconcierto. Amplié la imagen y ajusté el contraste, intentando aclarar lo que veía. Pero no importaba cuánto lo intentara, la figura seguía siendo una presencia inquietante, un vacío oscuro en medio del paisaje. Lo que más me perturbaba era su forma. No tenía rasgos distinguibles, pero había algo en su postura, en su contorno, que transmitía una sensación de inevitabilidad, como si estuviera esperando algo. Decidí revisar las demás fotos para asegurarme de que no estaba viendo cosas. En la siguiente foto, tomada desde un ángulo similar pero unos segundos después, la figura ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Volví a la primera imagen y la miré durante lo que parecieron horas. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. ¿Podría ser una sombra? ¿Un efecto del flash? ¿Algún transeúnte que no notamos en el momento? Pero ninguna de esas explicaciones cuadraba. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta en mi mente, ese contorno oscuro recortado contra los árboles. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, llevé la cámara conmigo a la base y le mostré la foto a Armando. No esperaba que me creyera, pero necesitaba que alguien más lo viera. Su reacción fue sorprendente. La miró fijamente durante varios minutos, en silencio, y luego me devolvió la cámara. No te metas en cosas que no entiendes, César. Algunas cosas es mejor dejarlas así. Su respuesta me dejó helado. No era como él. Armando era un hombre práctico, escéptico, no alguien dado a supersticiones. Pero su tono, la forma en que evitó mirarme a los ojos después, me hicieron sentir que había algo más en esa foto de lo que yo podía entender. A partir de ese día, algo cambió en mi forma de ver mi trabajo. Siempre había pensado que el mayor desafío de ser paramédico era lidiar con la muerte, pero lo que nunca me había planteado era la posibilidad de enfrentar algo más allá de ella. Con el tiempo, intenté dejarlo atrás. Archivé las fotos en una carpeta oculta en mi laptop y evité mirarlas de nuevo. Pero cada vez que me encontraba solo, en un camino oscuro o en una escena similar, no podía evitar recordar esa silueta. No podía evitar sentir que, de alguna manera, me había fijado en algo que no debía ver. Y lo peor de todo es que, aunque han pasado meses, la sensación de ser observado no ha desaparecido del todo. Como si, en el fondo, la silueta nunca se hubiera ido realmente. Él viene por mí. Mi nombre es Diego, soy paramédico en un pequeño pueblo de Veracruz, un lugar rodeado de selvas y carreteras solitarias donde la oscuridad de la noche parece devorar cualquier rastro de civilización. Llevo años atendiendo emergencias, pero hay una noche que se ha grabado en mi memoria, una que me persigue cada vez que cierro los ojos. Era pasada la medianoche cuando el radio de la ambulancia estalló en un zumbido estático, seguido por la voz entrecortada de un operador, accidente en la carretera estatal 23, kilómetro 15. Vehículo volcado. No hay más detalles. Mis compañeros, Marco y Eduardo, y yo nos pusimos en marcha de inmediato. Había una bruma espesa, casi surrealista, que cubría el camino mientras avanzábamos hacia el lugar indicado. La carretera era un desierto negro, sin luces, sin señales de vida, solo el sonido del motor y la sirena que cortaba la quietud. Cuando llegamos, el aire estaba denso, cargado de una humedad que no era normal ni para el clima tropical del lugar. En la orilla del camino, apenas visible con las luces de la ambulancia, estaba el vehículo destrozado, un sedán gris, volcado sobre su costado derecho. Parecía que el accidente había ocurrido hacía poco. El motor todavía emitía un leve silbido y el chasis estaba caliente al tacto. Pero lo más extraño fue que, a pesar de la evidente violencia del impacto, no había nadie dentro. Marco, armado con su linterna, comenzó a inspeccionar los alrededores mientras Eduardo y yo revisábamos el auto con más detalle. Los airbags estaban desplegados, había manchas de sangre fresca en el volante y el asiento del conductor, pero no había señales de los ocupantes. La situación ya nos parecía extraña, pero lo que vino después nos sumió en un terror del que no hemos logrado recuperarnos. Estábamos terminando de revisar la escena cuando un grito desgarrador atravesó el silencio. Fue tan agudo y lleno de angustia que sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Eduardo me miró con los ojos abiertos de par en par, y Marco, que estaba unos metros más adelante, se quedó inmóvil, enfocando su linterna en dirección al sonido. ¿Oyeron eso? Susurró, como si temiera romper la frágil calma que nos rodeaba. Sin responder, tomamos nuestras linternas y seguimos el sonido. Caminamos unos 50 metros hacia el bosque, donde los árboles eran tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. La bruma parecía más espesa allí, envolviendo todo a nuestro alrededor, y el aire se sentía pesado, casi asfixiante. Fue entonces cuando la vimos. De pie, entre los árboles, estaba una mujer vestida de blanco. Su cabello negro y largo caía desordenado sobre sus hombros y su vestido estaba empapado de sangre. En un principio pensé que era una sobreviviente del accidente, pero algo en su postura, en la quietud antinatural de su cuerpo, me hizo dudar. Me acerqué con cuidado, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Señora, ¿está bien?» pregunté, pero no respondió. Cuando estuvimos más cerca, la luz de nuestras linternas iluminó su rostro. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque abiertos, estaban vacíos, como si miraran a través de nosotros. Entonces comenzó a murmurar, con una voz temblorosa y débil, «Él viene por mí. Él viene por mí». Repetía esas palabras una y otra vez, sin mirarnos directamente, como si hablara para sí misma. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer dio un paso atrás, adentrándose más en el bosque. La seguimos instintivamente, como si estuviéramos bajo un hechizo, hasta que algo inesperado ocurrió, simplemente desapareció. No hubo un movimiento brusco, ni un ruido, ni siquiera un parpadeo. Un segundo estaba allí, y al siguiente, se había desvanecido. Nos quedamos paralizados, sintiendo como el pánico se apoderaba de nosotros. Marco rompió el silencio con un grito ahogado. «Volvamos a la ambulancia. Esto no es normal». Sin discutir, corrimos de regreso al camino. Pero al llegar, encontramos algo que hizo que el miedo se transformara en puro terror. Las puertas de la ambulancia estaban abiertas y las luces internas parpadeaban como si algo hubiera interferido con el sistema eléctrico. Dentro, nuestros equipos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien o algo hubiera estado buscando algo. Mientras intentábamos procesar lo que estaba ocurriendo, el radio volvió a activarse. Esta vez no era la voz del operador, sino un ruido extraño, una mezcla de estática y susurros ininteligibles. Fue Marco quien, temblando, apagó el dispositivo, pero el sonido persistió. Era como si la estática no proviniera del radio, sino del aire mismo. «¡Vámonos de aquí!», gritó Eduardo, su voz quebrada por el miedo. Sin embargo, cuando intentamos encender la ambulancia, el motor no respondió. Lo intentamos varias veces, pero parecía muerta, como si algo hubiera drenado toda su energía. Estábamos atrapados, en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda. De repente, el mismo grito desgarrador que habíamos escuchado antes resonó, esta vez mucho más cerca. No era un grito humano, o al menos no del todo. Había algo profundamente antinatural en su tono, algo que hizo que mis piernas se sintieran como gelatina. Nos agrupamos instintivamente, buscando seguridad en la proximidad, mientras girábamos nuestras linternas en todas direcciones. Y entonces lo vimos. Entre los árboles, a unos 10 metros de distancia, había una figura alta, demasiado alta para ser una persona. Su silueta era oscura, pero sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, como dos brasas ardientes. No se movía, pero su mera presencia era suficiente para hacernos sentir que estábamos en peligro. Era como si el bosque entero hubiera quedado en silencio, como si incluso los insectos y el viento temieran hacer ruido. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo, a pesar de que no podíamos ver sus pies. Fue entonces cuando las palabras de la mujer resonaron en mi mente, «Él viene por mí». No esperé a que mis compañeros reaccionaran. Grité que corrieran y, sin mirar atrás, me adentré en el bosque. El miedo me impulsaba, pero también sabía que estaba entrando en territorio desconocido. Podía escuchar los pasos de Marco y Eduardo detrás de mí, pero también el sonido de algo más, algo grande, que nos seguía. Corrimos hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían más. Finalmente, encontramos una pequeña cabaña abandonada y nos refugiamos allí. El lugar estaba en ruinas, con muebles rotos y paredes cubiertas de moho, pero en ese momento era nuestra única esperanza. Cerramos la puerta con una mesa destartalada y nos sentamos en silencio, tratando de escuchar si aquello que nos perseguía seguía cerca. El silencio era abrumador. Solo podía escuchar mi respiración y los latidos descontrolados de mi corazón. Entonces, de repente, alguien comenzó a golpear la puerta. No era un golpe fuerte, sino un golpeteo lento y rítmico, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente la puerta, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. Finalmente, Marco, en un acto de desesperación, gritó: «¿Qué quieres de nosotros?». El golpeteo cesó. Por un momento, pensé que se había ido, pero entonces una voz, baja y gutural, habló desde el otro lado. «Ella me pertenece, y ahora ustedes también». La mesa que bloqueaba la puerta se movió con violencia, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Sin pensarlo, tomé una lámpara vieja que estaba en el suelo y la arrojé contra la ventana, rompiéndola. Salimos por ahí, corriendo nuevamente hacia la oscuridad del bosque. Ya no pensábamos, solo actuábamos, guiados por el instinto de supervivencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos un camino de terracería y seguimos corriendo hasta que vimos las luces de una casa al final del sendero. Una familia local nos recibió, confundida y asustada al vernos en ese estado, pero nos dio refugio hasta que amaneció. Cuando regresamos al lugar del accidente con la policía al día siguiente, el auto seguía allí, pero no había rastro de la mujer, ni de la figura, ni de nuestras pertenencias en la ambulancia. Intentamos explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Desde esa noche, los tres dejamos de trabajar en turnos nocturnos. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esos ojos brillantes en la oscuridad y oigo la voz de la mujer: «Él viene por mí». Todavía me pregunto quién era ella y qué, o quién, la estaba persiguiendo. El niño en la rumorosa. No importa cuánto tiempo lleves siendo paramédico, siempre habrá momentos que te sacuden hasta los cimientos. Mi nombre es José y trabajo como paramédico en la Cruz Roja Mexicana. Mi vida se ha construido sobre una serie interminable de emergencias, accidentes y tragedias humanas, pero lo que ocurrió aquella madrugada en la rumorosa jamás podré explicarlo. No fue solo un rescate. Fue algo más, algo que me persigue hasta hoy. Eran las 2 de la madrugada cuando recibimos la llamada. Accidente en la rumorosa, dijeron por radio, y la voz que nos pedía ayuda era tensa, apenas comprensible. La persona al otro lado parecía estar al borde de la desesperación. Nos dijo que su familia había caído al vacío de uno de los voladeros, que necesitaban ayuda urgente, pero había algo extraño en su relato. No podía darnos las coordenadas exactas, solo repetía que era en la rumorosa. La señal era débil, interrumpida por interferencias, pero captamos la urgencia de su tono. Sin más, encendimos las sirenas y salimos hacia aquella peligrosa carretera, donde la montaña parece devorar la noche. El trayecto hasta la rumorosa ya es aterrador de por sí. La carretera serpentea entre barrancos profundos, y la oscuridad de la madrugada hace que cada curva parezca un salto al vacío. Apenas había tráfico, solo nosotros avanzando con las luces de la ambulancia iluminando la negrura. Mientras recorríamos el camino, tratábamos de encontrar algún indicio, algo que nos guiara hacia el accidente. Pero no había rastros, ni señales visibles, ni vehículos detenidos. De pronto, algo llamó nuestra atención. A unos metros adelante, justo en el centro del camino, había un niño. No debería haber nadie ahí, mucho menos un niño, pero ahí estaba. Llevaba una camiseta blanca que parecía brillar bajo las luces de la ambulancia. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el vacío de uno de los voladeros. Su figura era pequeña, frágil, completamente fuera de lugar en un sitio como ese. Detuvimos la ambulancia de inmediato. Mi compañero y yo bajamos para acercarnos al niño. Lo primero que pensé fue que debía ser uno de los sobrevivientes del accidente, quizá había logrado salir del auto y subir hasta la carretera. Le hablamos, le preguntamos qué había pasado, si estaba herido, pero no respondió. Solo señalaba hacia el barranco. Sus ojos, oscuros y vacíos, estaban fijos en algún punto que nosotros no podíamos ver. Pensamos que estaba en estado de shock, así que lo tomamos con cuidado y lo llevamos a la cabina de la ambulancia para que estuviera seguro mientras descendíamos al barranco. Con el niño a salvo en la ambulancia, preparamos el equipo de rescate y bajamos por el voladero. La pendiente era empinada, llena de rocas sueltas y maleza. A lo lejos, pudimos distinguir el vehículo accidentado. Había caído unos 20 metros, atrapado entre las rocas. Cuando llegamos, encontramos a 4 personas dentro del coche, un hombre, una mujer y 2 adolescentes. Estaban golpeados, cubiertos de sangre y completamente aterrados, pero vivos. El auto estaba destrozado, y era un milagro que hubieran sobrevivido a la caída. Rápidamente estabilizamos a cada uno de ellos y comenzamos el proceso de evacuación. Mientras trabajábamos, no podía dejar de pensar en el niño. Algo no cuadraba. Si él era parte de esta familia, ¿cómo había salido del auto y subido a la carretera en medio de la noche? No había rastros que indicaran que alguien más había subido por el camino que nosotros descendimos. Pensé que quizá había logrado escalar por otra parte, pero el instinto me decía que había algo extraño en todo esto. Logramos sacar a toda la familia del coche y llevarlos a la ambulancia. Estaban débiles, pero conscientes. Una vez que estuvimos todos a salvo en la carretera, les pregunté por el niño. ¿Es su hijo?, pregunté mientras señalaba hacia la cabina de la ambulancia. La mujer me miró con confusión. No llevábamos a ningún niño con nosotros, respondió. Sus palabras me helaron. Le insistí, describí al niño, su camiseta blanca, como lo habíamos encontrado señalando hacia el barranco. Pero todos negaron con la cabeza. Solo éramos nosotros 4, dijeron. Me apresuré a revisar la cabina. Sentí un nudo en el estómago mientras abría la puerta. El niño no estaba ahí. La ambulancia estaba vacía. Busqué alrededor, revisé los alrededores con la linterna, pero no había rastro de él. La carretera estaba completamente vacía, como si nunca hubiera estado ahí. Mi compañero me miró, y aunque no dijimos nada, ambos sabíamos que algo fuera de lo común había ocurrido. Terminamos de llevar a la familia al hospital, y durante todo el trayecto no podía dejar de pensar en el niño. Su imagen estaba grabada en mi mente, su figura pequeña, su mirada inexpresiva, su dedo señalando el vacío. Gracias a él habíamos encontrado a esta familia. Si no hubiera sido por esa aparición, probablemente habríamos pasado de largo, incapaces de localizar el accidente en la vastedad de la rumorosa. Pero, ¿quién era? ¿De dónde había salido? ¿Y por qué desapareció? Días después, volví al lugar con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Caminé por la carretera, busqué señales, algo que explicara lo que había sucedido aquella noche. Fue entonces cuando me encontré con una cruz de madera a un lado del camino, justo en el punto donde habíamos visto al niño. Estaba vieja, casi oculta entre las malezas, pero aún legible. Tenía grabado un nombre y una fecha. El nombre era Santiago, y la fecha correspondía a un accidente ocurrido hacía más de 10 años. Un coche había caído por el voladero, y la única víctima fatal había sido un niño de 8 años. Me quedé inmóvil, mirando esa cruz mientras una sensación de inquietud me invadía. ¿Había sido Santiago quien nos guió aquella noche? ¿Había vuelto, de alguna manera, para ayudar a salvar a esa familia? No tengo respuestas, solo preguntas que me acompañan desde entonces. Lo único que sé es que esa noche, en la oscuridad de la rumorosa, algo que no puedo explicar nos llevó a esas personas justo a tiempo. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el punto donde vimos al niño. Y aunque sé que probablemente nunca vuelva a verlo, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, sigue ahí, velando por aquellos que necesitan ayuda. El brujo de la carretera. Las carreteras rurales de Chiapas tienen un silencio inquietante, incluso cuando el viento sopla entre los árboles o los animales se escuchan a la distancia. Ese silencio fue lo primero que noté aquella noche de 2018, mientras recorríamos un camino apenas iluminado por los faros de nuestra ambulancia. Me llamo Alejandra y trabajo como paramédica en la Cruz Roja. En mis años de servicio, he atendido accidentes brutales, situaciones imposibles y momentos en los que la vida pende de un hilo. Sin embargo, hay noches que se quedan contigo, noches que no puedes borrar por más que lo intentes. Esta fue una de esas noches. La llamada llegó justo después de las 2 de la madrugada, cuando el cansancio ya comenzaba a ganarle al café que habíamos tomado al inicio del turno. Nos avisaron de un accidente en un tramo apartado de la carretera que conecta una serie de pequeños pueblos. No había muchos detalles, solo que alguien había sido atropellado y necesitaba atención inmediata. Las tormentas de días anteriores habían dejado el camino en condiciones deplorables: lodo, piedras sueltas y charcos profundos que reflejaban nuestras luces como si fueran espejos rotos. Al llegar al lugar indicado, no había más vehículos ni testigos. Solo vimos a un hombre parado al costado del camino, bajo la tenue luz de un poste que parecía estar a punto de apagarse. Estaba vestido completamente de blanco, aunque su ropa estaba manchada de sangre. No parecía alterado ni asustado. Su postura era rígida, como si esperara algo. Detuvimos la ambulancia, y cuando bajé, la primera impresión que tuve fue que no era una víctima común. Sus heridas no eran tan graves como imaginé al principio: cortes superficiales en los brazos y un poco de sangre en la frente, pero nada que justificara la alerta que habíamos recibido. Había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Lo ayudamos a subir a la ambulancia y lo sentamos en la camilla mientras mi compañero, Tomás, preparaba el equipo para revisarlo. El hombre no se quejaba ni hacía preguntas, solo observaba. Tenía una expresión neutral, casi indiferente, pero su mirada era intensa. Sus ojos eran negros, no solo oscuros como los de cualquier persona, sino completamente negros, como si no tuvieran iris ni blanco. Pensé que tal vez era un efecto de la luz, pero Tomás me lanzó una mirada rápida que confirmaba que él también lo había notado. Cuando intentamos preguntarle su nombre o qué le había pasado, comenzó a mover los labios. No hablaba en español, ni en celtal, ni en ninguna lengua que reconociera. Era un murmullo constante, como un cántico monótono. Intenté ignorarlo mientras tomaba sus signos vitales. Su presión estaba normal, su pulso también, pero su piel tenía una temperatura extrañamente baja, como si hubiera estado expuesto al frío durante horas. A pesar de eso, no temblaba ni mostraba signos de hipotermia. El ambiente dentro de la ambulancia comenzó a cambiar mientras nos dirigíamos al hospital más cercano. Las luces del vehículo, que siempre permanecían encendidas durante los traslados, comenzaron a parpadear sin razón aparente. El monitor de signos vitales, que había mostrado lecturas normales, empezó a emitir pitidos erráticos. Mi compañero verificó los cables y todo parecía estar en orden, pero el aparato seguía fallando. Por un instante, las luces interiores se apagaron por completo, dejándonos en la penumbra, y cuando volvieron a encenderse, el hombre estaba mirando directamente hacia mí. No sé cómo explicarlo, pero su mirada me atrapó. No parpadeaba, y su rostro, antes inexpresivo, parecía ahora satisfecho. Era como si disfrutara del caos que estaba causando. Entonces noté que sus labios seguían moviéndose, pero ya no era un murmullo. Su voz parecía más fuerte, más firme, aunque seguía siendo incomprensible. Tomás me preguntó si estaba bien, y al intentar responder, sentí un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera presionándome. Respirar era difícil, pero no podía detenerme. Teníamos que llevarlo al hospital. Cuando llegamos, el hombre se levantó de la camilla antes de que pudiéramos detenerlo. Sus movimientos eran ágiles, como si nunca hubiera estado herido. Caminó hacia la puerta de la ambulancia y bajó sin titubear, ignorando nuestras indicaciones. El personal del hospital, al verlo, se acercó rápidamente, pero él no permitió que nadie lo tocara. Pasó entre ellos como si no existieran, avanzando por los pasillos hasta que lo perdimos de vista. Era como si supiera exactamente a dónde iba. Tomás y yo nos quedamos en la ambulancia, intentando procesar lo que acababa de pasar. Revisamos el interior del vehículo y encontramos algo que no estaba allí antes, marcas en el suelo de la ambulancia, como si alguien hubiera arrastrado los dedos por el metal. Las marcas formaban figuras que parecían símbolos, pero no reconocimos ninguno. Las limpiamos rápidamente, sin decir una palabra, como si ignorarlas pudiera hacerlas desaparecer de nuestra memoria. En los días siguientes, intenté buscar información sobre el hombre. Pregunté en el hospital, pero nadie tenía registro de que alguien con su descripción hubiera ingresado esa noche. Los médicos que estuvieron de guardia me dijeron que vieron a alguien caminando por los pasillos, pero cuando intentaron detenerlo, simplemente desapareció. Era como si nunca hubiera existido. No pude dejar de pensar en los murmullos que emitía. Grabé mentalmente el ritmo y traté de buscar algo parecido en internet. Después de días de búsqueda, encontré una referencia vaga en un foro sobre fenómenos paranormales. Alguien mencionaba un cántico de protección usado en rituales antiguos para sellar algo oscuro, algo que no debía ser liberado. La descripción me puso los pelos de punta. ¿Era posible que aquel hombre no fuera una víctima, sino el origen de algo mucho peor? Desde esa noche, evito esa carretera rural siempre que puedo. Tomás dejó su trabajo como paramédico poco después, alegando que necesitaba un cambio de vida. Yo sigo trabajando, pero no puedo evitar sentir que, en cada turno nocturno, hay algo acechando, esperando volver a encontrarnos. Tal vez nunca sabré quién era ese hombre o qué significaban sus palabras, pero una cosa es segura, esa noche no fue un simple accidente. Fue un encuentro con algo que no pertenece a este mundo. La mano en la ventana. El trabajo de paramédico no te prepara para ciertas cosas. Nadie te dice que habrá noches en las que sentirás que la muerte no solo está en el cuerpo de los pacientes que trasladas, sino que te acompaña de formas que no puedes explicar. Mi nombre es Felipe y llevo más de 8 años trabajando como paramédico en Oaxaca. He visto accidentes desgarradores, tragedias familiares y pérdidas irreparables. Pero también he presenciado cosas que no tienen lugar en la lógica, cosas que se quedan en tu memoria como cicatrices imborrables. Lo que ocurrió aquella noche de 2016 en una carretera desierta cambió la forma en que veo mi trabajo y el mundo. Era casi medianoche cuando recibimos el llamado. Un hombre había sufrido un aparatoso accidente en una motocicleta en un tramo remoto, una carretera conocida por ser peligrosa no solo por sus curvas traicioneras, sino también por las historias que los locales susurran sobre ella. Los rumores hablaban de figuras que caminaban entre los árboles al borde del camino, luces inexplicables que aparecían en el retrovisor, e incluso de personas que habían perdido el rumbo en ese tramo para nunca volver. Yo nunca había creído en esas cosas. O, al menos, eso me decía a mí mismo para no cargar con miedo en cada turno nocturno. El tramo era oscuro, iluminado apenas por nuestros faros. Los árboles formaban una pared densa a ambos lados y el aire parecía más pesado a medida que avanzábamos. Encontramos al motociclista tirado a un costado del camino, cerca de una curva cerrada. La motocicleta estaba completamente destrozada, una maraña de metal irreconocible. El hombre, en cambio, estaba sorprendentemente consciente, aunque ensangrentado y quejándose de dolor en una pierna. Lo estabilizamos con rapidez, colocándolo en una camilla y asegurándolo dentro de la ambulancia. Mi compañero, Sergio, se encargó de revisar los últimos detalles mientras yo verificaba el equipo. Todo iba conforme al protocolo. Subimos al vehículo y arrancamos rumbo al hospital más cercano, que estaba a unos 40 minutos de distancia. El paciente se mantenía estable, aunque en evidente estado de shock. Yo revisaba sus signos vitales mientras Sergio conducía. En el silencio de la ambulancia, roto solo por el sonido del motor y los monitores, sentí una incomodidad que no podía explicar. Tal vez era la quietud de esa carretera, o tal vez era el cansancio acumulado después de varias horas de trabajo. Lo ignoré y seguí enfocado en mi labor. De pronto, algo llamó mi atención. Un ruido sordo, leve pero inconfundible, provenía de la ventana trasera de la ambulancia. Al principio pensé que era alguna rama o un objeto que habíamos levantado con las llantas al pasar, pero el sonido volvió a repetirse, esta vez más fuerte. Giré la cabeza hacia la ventana y lo que vi hizo que el aire se me atascara en los pulmones. Una mano ensangrentada se presionaba contra el cristal desde afuera, dejando marcas rojizas que se extendían en líneas hacia abajo, como si la gravedad arrastrara la sangre. El reflejo me hizo golpear la pared divisoria para llamar la atención de Sergio, quien detuvo la ambulancia de golpe. En un segundo, el ruido del motor cesó y fuimos envueltos por el silencio absoluto de la carretera. Bajamos casi al mismo tiempo, revisando alrededor del vehículo con linternas. No había nadie. La carretera estaba vacía, sin rastro de otra persona o de algún vehículo que pudiera haber estado cerca. Los árboles permanecían inmóviles bajo el cielo oscuro, como testigos indiferentes. Regresé a la parte trasera de la ambulancia y miré la ventana. Las marcas seguían ahí, rojizas y frescas, como si acabaran de ser hechas. Sentí que algo no estaba bien, como si hubiéramos invadido un espacio que no nos pertenecía. Sergio también lo notó. Aunque no dijo nada, su expresión de desconcierto lo decía todo. Limpié las marcas y volvimos a la carretera, intentando ignorar lo que acabábamos de presenciar. El paciente parecía inconsciente en ese momento, respirando de forma superficial, como si el movimiento de la ambulancia lo hubiera arrullado. Pocos minutos después, el monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido inconstante. Verifiqué los cables, asegurándome de que todo estuviera conectado correctamente, pero las lecturas eran erráticas, como si el aparato estuviera registrando más de un pulso al mismo tiempo. Miré al paciente y noté algo extraño. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su pecho parecía moverse de forma irregular, como si respirara más rápido de lo que los monitores indicaban. Intenté tranquilizarme pensando que era una ilusión causada por la luz de los faros que rebotaba en el interior. El ruido volvió. Ahora era más fuerte, como si alguien estuviera golpeando la ventana trasera con insistencia. Sergio lo escuchó también, lo vi tensarse al volante. No detuvo la ambulancia esta vez, pero su mirada se fijaba constantemente en el retrovisor. Yo no podía despegar la vista de la ventana. No había nadie afuera, pero los golpes seguían, y con cada sonido, las marcas de sangre comenzaban a reaparecer, delineando formas que no entendía. Era como si algo invisible estuviera marcando el cristal desde el otro lado. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro se alargaba más de lo que debería, como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin. El paciente seguía sin moverse, pero las lecturas del monitor continuaban fluctuando de forma absurda. De pronto, las luces interiores de la ambulancia comenzaron a parpadear. Fue en ese instante cuando algo cambió en el ambiente. La temperatura descendió de forma drástica y una sensación de opresión llenó el aire, como si algo nos estuviera observando desde cada rincón del vehículo. Cuando finalmente llegamos al hospital, el paciente fue recibido de inmediato por el equipo médico. Mientras lo trasladaban al interior, noté algo que me dejó completamente inmóvil. Las marcas en la ventana trasera de la ambulancia ya no eran solo líneas de sangre. Habían tomado forma, como si fueran huellas humanas, muchas de ellas, más de las que podía contar. Era como si docenas de manos se hubieran presionado contra el cristal, dejando un rastro caótico de dedos y palmas que parecían moverse incluso al mirarlas. Sergio y yo decidimos limpiar la ambulancia antes de regresar al centro de operaciones. Mientras borrábamos las huellas, ambos nos manteníamos en silencio, pero sabía que él estaba tan afectado como yo. Lo vi mirar por encima de su hombro varias veces, como si temiera que algo estuviera detrás de nosotros. No lo culpo. Yo sentía lo mismo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dejar de pensar en lo que ocurrió en esa carretera. Intenté buscar información sobre el paciente, pero nunca obtuve respuestas claras. Los registros del hospital solo indicaban que había sido ingresado en estado crítico, pero nadie pudo decirme qué pasó después. Sergio y yo nunca hablamos de lo ocurrido, como si guardar silencio fuera la única forma de protegernos de aquello que experimentamos. Desde entonces, he evitado ese tramo de carretera tanto como me ha sido posible. pero hay noches en las que siento la necesidad de mirar hacia la ventana trasera de la ambulancia, esperando no encontrar nada. Y aunque no lo diga en voz alta, sé que algo se quedó con nosotros esa noche. No sé qué era, ni por qué eligió aparecerse en ese momento. Solo sé que las marcas que dejaron esas manos no desaparecieron por completo, ni de la ventana ni de mi mente. El paciente que ya había muerto. No sé qué es peor, las cosas que no puedes explicar o las cosas que desearías no haber visto nunca. He trabajado como paramédica en la Cruz Roja de Veracruz por más de una década y si algo he aprendido es que no todos los días son iguales. Algunos días pasas horas esperando un llamado. Otros, la vida te pone frente a situaciones tan extrañas que se quedan contigo para siempre. Esto pasó en 2009, una tarde que parecía tan tranquila como cualquier otra. Pero lo que ocurrió ese día no se parece a nada que haya vivido antes. Estaba terminando de organizar algunos suministros en la ambulancia cuando llegó el reporte de un accidente. Un motociclista había derrapado en una carretera rural a las afueras de la ciudad. La descripción del incidente era sencilla: una moto destrozada, un hombre herido de gravedad, nada fuera de lo común para un día de servicio. Subí al vehículo junto a mi compañero, Eduardo, y nos dirigimos al lugar. El sol empezaba a bajar y la luz dorada iluminaba la carretera, dándole un aire de calma que contrastaba con la urgencia de nuestra misión. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue la motocicleta. Estaba completamente destruida, partes de ella esparcidas por el pavimento como si hubiera explotado. Alrededor no había más vehículos, lo que me pareció extraño. Generalmente, este tipo de accidentes involucraban a otro coche, un choque o al menos un impacto contra algo. Aquí, no había señales de nada de eso. Solo la moto, el hombre tirado en el suelo y el silencio de los campos abiertos que rodeaban la carretera. El motociclista estaba en una posición incómoda, boca arriba, con los brazos extendidos. Había sangre en su ropa y su casco, partido por la mitad, estaba a unos metros de su cuerpo. Mientras me acercaba, noté algo inquietante: su rostro no mostraba la expresión que normalmente tienen las víctimas de accidentes. No había dolor ni angustia. Solo una calma extraña. Pero lo más desconcertante de todo fue que, al arrodillarme junto a él para tomarle el pulso, abrió los ojos. Era un hombre joven, tal vez unos 30 años, con un rostro común, el tipo de persona que podrías pasar por alto en cualquier multitud. Aunque su mirada estaba fija en mí, parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba de forma irregular. Actuando rápidamente, colocamos el collarín cervical, lo estabilizamos en la camilla y lo subimos a la ambulancia. A pesar de su estado, no se movía, no luchaba, ni intentaba hablar, solo miraba hacia adelante, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Durante el trayecto al hospital, monitoreé sus signos vitales. Su pulso era débil, pero estaba ahí, al igual que su respiración. Todo en él parecía normal para alguien que había sufrido un accidente tan brutal. Pero había algo que no podía dejar de notar: la temperatura de su piel era más baja de lo que debería ser. No estaba fría como un cuerpo sin vida, pero definitivamente no era lo que esperabas en alguien que aún respiraba. Por un momento pensé que era el aire acondicionado de la ambulancia, pero incluso después de apagarlo, la sensación seguía ahí. Mientras avanzábamos por la carretera, me concentré en estabilizarlo. Pero cada vez que levantaba la mirada, me encontraba con sus ojos, que permanecían abiertos. Era como si no pudiera cerrarlos, como si estuviera atrapado en esa quietud que no lograba entender. Su pecho seguía subiendo y bajando, su pulso seguía débil pero constante, y aún así, algo no encajaba. La radio de la ambulancia comenzó a fallar de repente. Emitía interferencias que iban y venían, interrumpiendo cualquier comunicación con el hospital. Eduardo intentó ajustarla, pero no hubo manera de arreglarla. Era como si algo estuviera bloqueando la señal. Al llegar al hospital, el personal médico ya nos esperaba. Bajamos la camilla rápidamente y entregamos al hombre a los doctores. Me quedé a un lado, observando mientras lo llevaban a emergencias. Fue entonces cuando algo ocurrió, algo que nunca olvidaré. Uno de los médicos salió del quirófano menos de 5 minutos después de haber ingresado al paciente. Su expresión era confusa, casi perturbada. Me preguntó en qué momento habíamos encontrado al hombre y si estábamos seguros de que seguía con vida. La pregunta me dejó helada. Respondí que, por supuesto, estaba vivo. Habíamos monitoreado sus signos, su respiración, su pulso. Todo indicaba que, aunque grave, estaba estable. Fue entonces cuando el médico me dijo algo que jamás podré borrar de mi mente: este hombre está muerto. No hay forma de que haya sobrevivido al accidente. Según lo que veo aquí, lleva al menos una hora sin vida. Lo miré sin saber qué responder. Me volví hacia Eduardo, que estaba a unos pasos de mí, y vi en su rostro el mismo desconcierto que sentía yo. No era posible. Habíamos monitoreado al hombre durante todo el trayecto, habíamos visto cómo respiraba, cómo su pulso seguía ahí. Pero los médicos insistieron. Dijeron que sus órganos mostraban signos claros de muerte prolongada, que no había sangre circulando en su cuerpo y que, incluso si hubiera sobrevivido al accidente, las lesiones en su cráneo eran incompatibles con la vida. No tenía sentido. Quise regresar a la ambulancia, buscar algún indicio de lo que había pasado, pero Eduardo me detuvo. Dijo que debíamos terminar el papeleo y que luego podríamos investigar. Así que me quedé, aún intentando procesar lo que había ocurrido. Después de unos minutos, nos dieron permiso de retirar la ambulancia. Cuando subimos de nuevo, encontré algo que me dejó completamente desconcertada. En el lugar donde había estado la camilla, el aire estaba helado. No era una sensación leve, era como si una ráfaga de viento gélido hubiera quedado atrapada dentro del vehículo. Revisé la camilla, buscando alguna explicación, pero no encontré nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando cada detalle del incidente, tratando de encontrar algo que me ayudara a entender. Revisé los reportes, los registros, incluso las fotos del lugar del accidente. Y fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las fotos que tomamos antes de mover al hombre, se podía ver una figura en la distancia. Era algo borroso, apenas visible, pero claramente humanoide. Estaba parado junto a un árbol, observando desde lejos. Esa figura no estaba ahí cuando llegamos, estoy segura. Pero ahí estaba, en la imagen, como si hubiera sido un testigo silencioso de todo lo que pasó. Durante semanas intenté buscar respuestas. Pregunté a otros compañeros si habían experimentado algo similar, pero nadie sabía nada. A veces pienso que fue un error, que tal vez los médicos se equivocaron o que hubo algo que simplemente no entendimos. Pero otras veces, recuerdo la forma en que nos miraba, la calma en su rostro y el frío que dejó en la ambulancia, y sé que no fue un error. Lo que llevamos al hospital ese día no era simplemente un hombre herido. Era algo más, algo que no tenía por qué estar ahí. Desde entonces, evito pensar en ese día, pero hay noches en las que sueño con ese rostro, con esos ojos abiertos que parecen atravesarme. Nunca supe quién era o cómo terminó en esa carretera, pero lo que sea que ocurrió esa tarde me cambió para siempre. A veces, el trabajo de un paramédico no solo es salvar vidas, sino enfrentarse a cosas que nunca podrás explicar. Y hay veces, como esa tarde de 2009, en las que lo inexplicable te sigue, aunque intentes dejarlo atrás. El hombre de la morgue. No hay un manual que te prepare para el peso de la muerte cuando trabajas como paramédico. Puedes lidiar con lesiones graves, con gritos de dolor, con la angustia de los familiares, pero el contacto con los cuerpos sin vida siempre deja una sensación que no desaparece. Soy Adriana, paramédica en Monterrey, y en mis años de servicio he visto cosas que muchos considerarían pesadillas. Sin embargo, hay algo en las historias relacionadas con la muerte que despierta un tipo distinto de inquietud. Hay momentos en los que sientes que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo que no alcanzamos a comprender. Lo que ocurrió aquella noche de 2012 me lo dejó muy claro. Había pasado un día tranquilo en la base, algo inusual en nuestra línea de trabajo. Los reportes habían sido menores, algunos accidentes domésticos, casos de presión arterial elevada, nada fuera de lo normal. Era casi medianoche cuando recibimos el último llamado. No era una emergencia, sino un traslado de rutina, el cuerpo de un hombre asesinado en un motel al norte de la ciudad. Los forenses ya habían realizado el levantamiento del cadáver y nuestro trabajo consistía en trasladarlo a la morgue. A pesar de que estas solicitudes eran comunes, siempre había algo diferente en trasladar cuerpos. Era un tipo de silencio distinto al de otros casos, uno que llenaba la ambulancia de una manera pesada. Nos dirigimos al motel y al llegar, todo estaba en calma. El lugar estaba acordonado, pero ya no había policía ni curiosos. Solo el cuerpo, cubierto con una sábana blanca, esperaba en una camilla metálica al final de un pasillo iluminado por un parpadeante tubo fluorescente. El hombre había sido asesinado de manera violenta. Según el informe preliminar, presentaba heridas punzocortantes en el pecho y cuello. No era mi primera vez viendo algo así, pero había algo en ese cuerpo que me hacía sentir incómoda. Mientras lo trasladábamos a nuestra camilla, noté que la sábana estaba manchada de sangre y las manchas formaban patrones irregulares que parecían alargarse conforme lo movíamos. Pensé que era una ilusión provocada por la luz, pero el detalle no dejó de rondar mi mente. Subimos la camilla al interior de la ambulancia y aseguramos el cuerpo. Mi compañero, Martín, condujo mientras yo me senté en la parte trasera, junto al cadáver, como era habitual. La ruta hacia la morgue era relativamente corta, unos 20 minutos. Durante los primeros minutos, todo fue normal. El motor de la ambulancia ronroneaba suavemente y yo intentaba distraerme revisando el equipo médico. Pero conforme avanzábamos, algo comenzó a sentirse extraño. Primero noté el ambiente. La temperatura descendió de forma inesperada, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. No era una sensación pasajera, era como si la humedad de la noche se hubiese colado dentro de la ambulancia. El aire se sentía más denso, más pesado. Traté de ignorarlo, pensando que era mi mente jugando conmigo debido al cansancio. Sin embargo, algo captó mi atención: el cuerpo, cubierto con la sábana, parecía estar en una posición distinta a la que lo habíamos dejado. Al principio pensé que era imposible. La camilla estaba bien asegurada y el cuerpo no debía moverse bajo ninguna circunstancia. Pero juraría que la forma bajo la sábana se veía distinta, como si la cabeza estuviera ligeramente girada hacia un lado. Me levanté de mi asiento para verificarlo, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Cuando toqué la sábana para ajustarla, sentí algo que me hizo retirar la mano de inmediato. El cuerpo estaba frío, pero no era el frío normal que se espera de un cadáver. Era un frío profundo, como si algo más lo envolviera, algo que no pertenecía a este mundo. Aceleré mi respiración y traté de concentrarme. Era solo un traslado, me repetí una y otra vez. Faltaban pocos minutos para llegar a la morgue. Pero en ese momento, un golpe seco resonó dentro de la ambulancia. Era el sonido de algo pesado golpeando el piso metálico. Busqué con la mirada, pero no había nada suelto que pudiera haber causado ese ruido. La camilla seguía en su lugar, asegurada, y todos los equipos estaban fijos en sus soportes. Sin embargo, el golpe había sido tan real que lo sentí vibrar bajo mis pies. Cuando finalmente llegamos a la morgue, Martín se detuvo junto a la entrada. Abrimos la puerta trasera de la ambulancia y lo primero que noté fue que las ruedas de la camilla estaban ligeramente fuera de lugar, como si alguien la hubiera empujado desde el interior. Martín no comentó nada, pero su rostro mostraba que él también había notado algo extraño. Rápidamente descargamos el cuerpo y lo llevamos al interior del edificio. La morgue, como siempre, estaba fría y silenciosa. Uno de los encargados nos recibió para firmar los papeles. Mientras Martín completaba el registro, yo me quedé junto a la camilla, esperando a que nos indicaran dónde dejar el cuerpo. Fue en ese momento cuando algo ocurrió. No sé si fue el ambiente, la tensión acumulada o algo más, pero de repente sentí un peso invisible en el pecho, una opresión inexplicable. Algo en la sala se sentía mal, fuera de lugar. Miré la camilla, y aunque sabía que no debía hacerlo, retiré un poco de la sábana para observar el rostro del hombre. Sus ojos estaban cerrados, su piel pálida y sin vida, como debía ser. Pero había algo en su expresión que me incomodaba. Sus labios estaban ligeramente curvados, casi como si estuvieran formando una sonrisa tenue y macabra. Me aparté rápidamente y ajusté la sábana de nuevo, tratando de borrar esa imagen de mi mente. Martín finalmente terminó con los papeles y nos dirigimos de regreso a la ambulancia. Cuando subimos, noté que estaba inusualmente callado. Pensé que era por el cansancio, pero antes de arrancar, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Su rostro estaba pálido, sus ojos ligeramente abiertos, como si acabara de presenciar algo que no podía explicar. No me dijo nada, pero entendí que algo había pasado mientras yo estaba dentro de la morgue. Se quedó paralizado, observando cómo el rostro del cadáver, claramente visible bajo la luz tenue, giraba lentamente hacia él. Martín no pudo moverse hasta que llegué, y el impacto de lo que presenció se reflejaba en su comportamiento. Desde esa noche, esa camilla en particular dejó de usarse. Nadie quería acercarse a ella, ni siquiera tocarla. La ambulancia fue sometida a mantenimiento, pero incluso después de eso, algunos compañeros aseguraban que se sentía una vibra extraña al trabajar en ella. Martín dejó el trabajo unos meses después, incapaz de superar lo que había visto. A veces pienso en lo que ocurrió esa noche. Me pregunto si fue solo nuestra mente jugándonos una mala pasada, si estábamos demasiado cansados y nuestras percepciones se alteraron. Pero cada vez que recuerdo el golpe en el interior de la ambulancia, las marcas en el piso metálico y la inexplicable sonrisa en el rostro del cadáver, me convenzo de que algo más estaba presente con nosotros. Algo que no quiso quedarse quieto. Las risas. Soy paramédico en Ciudad de México y en mis años de servicio he visto cosas que desafían la lógica, momentos que pondrían a prueba la cordura de cualquiera. Pero hay una noche, una en particular, que se quedó grabada en mi mente. Una experiencia que no solo me dejó marcado, sino que hasta el día de hoy me persigue en sueños. Y aunque intenté olvidarla, el recuerdo regresa con cada turno nocturno, en cada vecindario donde el viento silba entre los edificios y las sombras parecen moverse por sí solas. Era una madrugada fría de octubre cuando nos llegó un aviso de emergencia en un vecindario antiguo del centro de la ciudad. Mi compañero, Jorge, y yo respondimos de inmediato. El reporte era claro, una mujer mayor había sufrido un paro cardíaco. Nos dirigimos a una casa grande, de esas que parecen sacadas de otra época, con paredes desgastadas por el tiempo y una fachada que ya no ocultaba su abandono. Un vecino, un hombre ya mayor, nos abrió la puerta. «Es arriba, en la habitación principal», dijo con voz temblorosa. Algo en su expresión me puso en alerta. Había un miedo extraño en sus ojos, algo más que la angustia normal de alguien enfrentando una emergencia. Al entrar a la casa, sentí un peso en el aire, una opresión inexplicable. No era solo el olor a humedad o el silencio sepulcral, era como si el lugar estuviera cargado de algo invisible. Subimos rápidamente las escaleras hasta la habitación donde la mujer yacía en la cama. Su rostro estaba pálido, sin señales de vida. Iniciamos de inmediato la reanimación cardiopulmonar. Jorge comenzó con las compresiones mientras yo preparaba el desfibrilador. La situación era crítica, pero había algo más que me inquietaba. Sentía que nos observaban. La sensación era tan intensa que tuve que voltear varias veces hacia la puerta, esperando ver a alguien allí parado. Pero no había nadie. De repente, mientras trabajábamos frenéticamente para salvarla, un sonido inesperado rompió el silencio. Eran risas, risas infantiles que provenían del piso superior. Jorge y yo nos miramos confundidos. «¿Hay alguien más en la casa?», pregunté al vecino, que observaba desde la entrada de la habitación. Su rostro se tensó. «No hay nadie más aquí», respondió con un hilo de voz, «solo ella y yo, siempre hemos vivido solos». Mi piel se erizó. Las risas continuaban, como si un grupo de niños estuviera jugando justo encima de nuestras cabezas. Decidimos ignorarlo. Teníamos una vida que salvar. pero la mujer no respondía y los segundos se convirtieron en minutos interminables. Cuando parecía que la situación no podía empeorar, algo nos obligó a detenernos. Los juguetes. Unos juguetes pequeños comenzaron a rodar desde el pasillo hacia el umbral de la habitación. Parecían de otra época, un carrito de madera, una pelota gastada y una muñeca de porcelana con una cara aterradoramente serena. Jorge soltó un suspiro ahogado y yo me quedé paralizado. Entonces ocurrió lo que nunca podré explicar. La muñeca giró su cabeza hacia nosotros. No fue un simple movimiento por gravedad, fue intencional, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Jorge soltó las paletas del desfibrilador y retrocedió, murmurando algo ininteligible. El vecino, al ver nuestra reacción, intentó calmarnos. «Es una casa vieja, a veces, pasan cosas raras», dijo, aunque su propio rostro reflejaba todo menos calma. Decidimos ignorarlo, enfocándonos de nuevo en la paciente. Pero la mujer no respondía. Su corazón no latía, su pecho no se movía. Sabíamos que el tiempo se agotaba, y aún así, había algo en el ambiente que nos decía que no estábamos solos. Las risas se habían detenido, pero ahora se escuchaban pasos en el piso de arriba. Lentos al principio, como si alguien descalzo estuviera caminando con cautela, y luego más rápidos, como si corrieran de un lado a otro. Jorge me miró. «No podemos ignorarlo», dijo, su voz quebrada por el miedo. Tomé una linterna y decidimos subir juntos, dejando al vecino junto a la mujer. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y con cada paso sentía que nos adentrábamos en algo que no comprendíamos. Llegamos al pasillo del piso superior, que estaba apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. El silencio era sepulcral, pero no duró mucho. A lo lejos, una puerta se cerró de golpe, haciendo eco en toda la casa. Avanzamos con cautela, mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Al llegar al final del pasillo, encontramos una habitación llena de juguetes. Pero no era el típico desorden infantil. Los juguetes estaban perfectamente alineados, formando círculos y patrones extraños en el suelo. Y entonces lo vimos. Una sombra. Una figura oscura que se movió rápidamente por el rincón de la habitación y desapareció detrás de un mueble. Jorge gritó, retrocediendo, mientras yo intentaba enfocar la luz en esa dirección. No había nada. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de que algo o alguien nos observaba era innegable. Salimos corriendo, casi tropezando por las escaleras. El vecino nos miró al llegar abajo, pero no dijo nada. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos fijos en algo detrás de nosotros. Me atreví a voltear y vi la sombra de nuevo, esta vez en el pie de la escalera, mirándonos. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. «Vámonos», le dije a Jorge, mientras tomábamos la camilla para llevar a la mujer a la ambulancia. Sin embargo, el momento que cruzamos la puerta, ella dejó de respirar. Intentamos reanimarla una vez más, pero fue inútil. Murió antes de llegar al hospital. Durante el trayecto, ni Jorge ni yo hablamos. El silencio entre nosotros era tan pesado como el que habíamos sentido en esa casa. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la sombra. Escuchaba las risas. Recordaba la muñeca girando su cabeza. Decidí investigar un poco más sobre la casa y lo que encontré solo aumentó mi miedo. Hace décadas, en ese mismo lugar, había vivido una familia. Una pareja y sus tres hijos pequeños. Según los registros, el padre, en un arrebato de locura, había asesinado a todos antes de quitarse la vida. Nadie vivió allí durante años, hasta que la mujer y el vecino se mudaron, sin conocer la historia. Desde entonces, decían los rumores, los espíritus de los niños seguían jugando en la casa y el padre seguía acechando, buscando compañía. A pesar de todo, seguí trabajando como paramédico. Pero nunca más entré a una casa sin pensarlo dos veces y cada vez que escucho risas infantiles en un lugar donde no deberían estar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche me enseñó algo que nunca aprendí en la academia. Hay cosas que no podemos entender ni salvar, cosas que nos observan desde la oscuridad, esperando su momento para mostrarse. Y a veces, cuando menos lo esperas, te atrapan. Juego macabro. El trabajo de paramédico tiene una cualidad inquietante, te sumerge en los rincones más oscuros de la vida, donde la tragedia, el dolor y el misterio convergen. Sabemos que cada llamada puede llevarnos a situaciones que desafían nuestra comprensión, pero nada me había preparado para lo que viví aquella noche, un evento que aún intento comprender. Todo comenzó con una llamada rutinaria, o al menos eso parecía. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el radio de la ambulancia emitió un aviso urgente, 2 personas heridas, posible hemorragia severa. Dirección, Avenida del Silencio, número 34. Conducíamos por calles casi desiertas, el mundo dormía mientras nosotros atravesábamos la penumbra. Al llegar, el panorama era desconcertante. La dirección nos llevó a una casa abandonada, una estructura vieja, con ventanas rotas y una fachada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. No había luces, ni movimiento, solo la ambulancia iluminando la entrada con sus faros. Decidimos no cuestionarlo. Lo primordial era encontrar a las víctimas. Bajamos con nuestro equipo y entramos. En el interior, un olor a humedad y polvo impregnaba el aire. Todo estaba cubierto de suciedad, las paredes agrietadas, muebles viejos amontonados en las esquinas. Caminamos hacia el salón principal y fue ahí donde las encontramos. 2 mujeres estaban en el suelo, apenas conscientes, rodeadas de velas encendidas. Había una tabla o ouija en el centro y manchas de sangre que parecían haber sido arrastradas. Ambas tenían cortes profundos en los brazos. Eran autoinfligidos, eso era evidente. Las heridas eran limpias, precisas, como si hubieran sido hechas con un cuchillo afilado. Las mujeres respiraban con dificultad, sus rostros pálidos y empapados en sudor. Había sangre por todas partes, manchando sus ropas, el suelo y las velas. No entendíamos qué había pasado, pero no había tiempo para detenerse a analizar la escena. Sabíamos que cada segundo era crucial. Trabajamos rápido, limpiando las heridas y aplicando torniquetes para detener la hemorragia. Una de ellas, la más joven, tenía una mirada perdida, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Su cuerpo temblaba levemente, y aunque intentamos tranquilizarla, no parecía registrar nuestra presencia. La otra mujer estaba completamente inconsciente, su respiración era superficial, al borde del colapso. Logramos estabilizarlas lo suficiente para moverlas. Entre el silencio del lugar y el parpadeo de las velas, algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Tal vez eran las circunstancias, tal vez era la extraña calma que rodeaba la escena. Traté de ignorarlo y me concentré en mi trabajo. Cargamos a las mujeres en la ambulancia y partimos hacia el hospital más cercano. El trayecto comenzó sin incidentes. Yo estaba en la parte trasera, vigilando sus signos vitales. La mujer consciente, la joven, seguía mirando al vacío, pero su cuerpo comenzó a tensarse de manera antinatural. Su respiración se hizo más rápida, irregular, y de repente empezó a emitir sonidos. No eran gritos ni palabras claras, sino algo más profundo, gutural, como un murmullo rasgado. Sus labios se movían frenéticamente, pero no podía entender lo que decía. Las palabras no parecían formar un idioma coherente, sino algo completamente ajeno, algo que no reconocía. Intenté calmarla, revisando su pulso y asegurándome de que los torniquetes no estuvieran demasiado ajustados. Pero la sensación de incomodidad se intensificaba. A medida que los sonidos continuaban, sentí una presión en el ambiente, como si el espacio a nuestro alrededor se volviera más denso. La mujer inconsciente, por otro lado, comenzó a moverse levemente, como si estuviera despertando, pero sus movimientos eran extraños, espasmódicos, casi mecánicos. La tensión creció cuando la joven se volvió hacia mí de repente. Sus ojos, antes perdidos, ahora estaban fijos en los míos. Algo en su mirada me paralizó. No era miedo ni dolor lo que veía en ellos, sino algo más profundo, algo que no puedo describir completamente. Su rostro se deformó en una mueca que no parecía humana. Fue en ese momento cuando decidí administrarle un sedante. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que necesitaba calmarla antes de que su condición empeorara. Después de sedarla, la atmósfera en la ambulancia pareció aliviarse, aunque solo un poco. Llegamos al hospital y entregamos a las mujeres al personal médico. Les dimos nuestro reporte: heridas autoinfligidas, posibles intentos de suicidio. Nadie hizo demasiadas preguntas, todos estaban más preocupados por estabilizarlas y salvarles la vida. Nosotros regresamos a la base, agotados y confundidos, intentando procesar lo que habíamos presenciado. Al día siguiente, no pude evitar preguntar por ellas. Me dijeron que ambas habían sido dadas de alta esa misma mañana. Esto me pareció extraño, considerando la gravedad de sus heridas. Decidí pasarme por el hospital para intentar hablar con ellas. Cuando las encontré, estaban sentadas en la sala de espera, listas para irse. Me acerqué con cautela y les pregunté qué había pasado, qué estaban haciendo en esa casa. Pero ambas parecían estar en blanco. Dijeron que no recordaban nada, ni cómo habían llegado ahí ni qué las había llevado a hacerse daño. Salí del hospital con una sensación de vacío. Sus respuestas no aclaraban nada, solo añadían más preguntas. ¿Qué las había llevado a aquella casa? ¿Qué significaban las velas, la tabla o ouija? Y, sobre todo, ¿qué eran esas palabras extrañas que la joven pronunció en la ambulancia? Desde entonces, no he podido sacar esa noche de mi mente. Intento convencerme de que fue solo un accidente, un acto desesperado de dos personas en un momento de crisis. Pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo la mirada de la joven, las palabras incomprensibles que resonaban en el aire y la extraña quietud de aquella casa. A veces, en mis noches más solitarias, me pregunto si dejamos algo atrás en esa casa. Algo que no entendimos, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque intento no pensarlo demasiado, no puedo evitar sentir que lo que ocurrió aquella noche fue solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más oscuro. La ambulancia. Era 2007. Yo acababa de graduarme como paramédico y, con toda la energía de alguien nuevo en el oficio, creía estar preparado para cualquier cosa. Había visto heridas abiertas, fracturas expuestas, accidentes automovilísticos horribles, pero nada de eso me preparó para aquella noche en las afueras de Jalisco. Recuerdo cada detalle como si hubiese ocurrido ayer y todavía siento cómo se me eriza la piel al pensar en ello. La noche estaba especialmente tranquila. Eran cerca de las 2 de la mañana y mi compañero, Héctor, y yo intentábamos mantenernos despiertos con café y charlas ligeras. La radio estaba en silencio hasta que un llamado nos sacó del letargo. Una balacera en una zona conflictiva de la periferia. Un herido grave. Héctor y yo intercambiamos miradas rápidas, más de cansancio que de preocupación. Sabíamos que era parte del trabajo, y aunque el lugar era conocido por ser peligroso, no podíamos darnos el lujo de dudar. El reloj corría contra la vida del paciente. Llegamos al sitio en cuestión en menos de 10 minutos. Había un par de patrullas estacionadas y oficiales armados haciendo guardia. El ambiente era denso, con un olor metálico en el aire que anunciaba lo que veríamos. Al acercarnos, vimos a un joven de no más de 20 años tirado sobre el pavimento, con el torso lleno de sangre. Un disparo en el abdomen, quizás otro en el pecho. Sus ojos estaban abiertos, desesperados, pero había algo más en ellos, algo que no puedo describir con palabras. No era solo el miedo de alguien que sabe que está muriendo, había algo oscuro en su mirada, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Héctor y yo trabajamos rápido. Colocamos al joven en la camilla y lo subimos a la ambulancia. Apenas cerré las puertas traseras, el motor arrancó y Héctor se puso a estabilizar al paciente mientras yo manejaba. El muchacho estaba consciente, pero apenas. Murmuraba algo que no lograba entender del todo. Su voz era débil, pero había urgencia en su tono. Giré la cabeza brevemente para verlo. Héctor me lanzó una mirada confundida, como preguntándome si había entendido lo que decía. Fue entonces cuando el chico me miró directamente y, con un hilo de voz, susurró: cuidado con los que vienen detrás. Esa frase se quedó suspendida en el aire, como una advertencia que no entendí en el momento. Mi reacción fue instintiva, miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía, no había ningún vehículo siguiéndonos. Era un tramo desolado, con apenas unas pocas luces de casas lejanas. Volví la vista al frente y seguí conduciendo, pero algo no estaba bien. Mi piel se puso de gallina, como si una corriente eléctrica me recorriera. Algo en la forma en que lo dijo, en la urgencia de su voz, me inquietó profundamente. Héctor seguía trabajando en el joven, intentando detener la hemorragia. «Está entrando en shock», dijo en voz alta, y yo asentí, concentrándome en llegar al hospital lo más rápido posible. Pero no podía quitarme de la cabeza esas palabras. Una y otra vez resonaban en mi mente. «Cuidado con los que vienen detrás». Fue entonces cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Algo afuera. Algo que no debería estar ahí. A través de los espejos laterales de la ambulancia, vi sombras moviéndose. Al principio pensé que era un juego de luces, un efecto provocado por los faros traseros y los árboles al costado de la carretera. Pero estas sombras eran diferentes. Eran densas, opacas y parecían tener forma. Humanoides, pero al mismo tiempo deformes. Una, dos, tres, más. No podía contarlas con precisión porque se deslizaban rápido, como si flotaran, pero estaban ahí. Rodeaban la ambulancia, moviéndose con nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Es tu imaginación, me repetí a mí mismo. El cansancio te está jugando una mala pasada. Pero entonces Héctor habló, con una voz que nunca había oído antes en él. Era baja, casi un murmullo, ¿tú también los ves? Mi garganta se secó. No respondí de inmediato. No quería confirmar lo que ambos sabíamos. No era solo mi imaginación. Aceleré, intentando dejarlas atrás, pero las sombras se mantenían a nuestro lado, deslizándose por el terreno como si no les afectaran las leyes de la física. No corrían, no caminaban. Simplemente estaban ahí, manteniendo nuestro ritmo, rodeando la ambulancia. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre nosotros. Héctor levantó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. El chico, por su parte, empezó a convulsionar. Héctor se inclinó rápidamente sobre él para intentar controlarlo, pero el joven dejó de moverse de repente. Su cuerpo quedó inmóvil, su rostro rígido. Había muerto. En ese momento, las sombras desaparecieron. Fue como si nunca hubieran estado allí. Frené bruscamente al costado de la carretera y el silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor y yo nos miramos, sin decir una palabra. Ambos respirábamos rápido, con el sudor corriéndonos por las sienes. Miré al retrovisor una vez más, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Ni sombras, ni luces, solo la oscuridad de la carretera vacía. Héctor rompió el silencio, su voz temblorosa, ¿qué diablos fue eso? Negué con la cabeza, incapaz de responder. Sentí un peso en el pecho, una sensación de opresión que no desaparecía. Miré al chico, su rostro sin vida, y recordé sus últimas palabras. Cuidado con los que vienen detrás. Una parte de mí quería creer que todo había sido producto de mi mente agotada, una alucinación colectiva provocada por el estrés. Pero sabía que no era así. Héctor también lo había visto. Ambos lo habíamos sentido. Llegamos al hospital en completo silencio. Entregamos el cuerpo del joven y reportamos la muerte, omitiendo, por supuesto, lo que había ocurrido en la carretera. ¿Quién nos iba a creer? No hay un procedimiento para reportar sombras que te persiguen en medio de la nada. Esa noche no pudimos dormir. Héctor y yo nos quedamos en la base, en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ninguno de los dos quiso hablar del tema. Era como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, más tangible. Días después, investigué sobre el lugar donde recogimos al chico. No encontré nada concreto, pero había rumores. Historias sobre personas desaparecidas, avistamientos extraños, cosas que los locales preferían no discutir. Todo era demasiado vago, pero suficiente para convencerme de no volver a aceptar llamados en esa zona. Han pasado años desde aquella noche, pero no he podido olvidarla. A veces, cuando conduzco solo de noche, siento que algo me observa desde el retrovisor. Mi mente sabe que no hay nada allí, pero mi instinto me dice lo contrario. Esa sensación de ser observado, de estar rodeado, nunca desapareció por completo. Dejé de trabajar como paramédico poco después, no porque no pudiera con la presión del trabajo, sino porque no podía soportar la incertidumbre de lo que podría encontrar en la próxima llamada. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé una carrera tan noble, solo sonrío y cambio de tema. Algunas historias no están hechas para ser contadas en voz alta. Pero las sombras, esas sombras todavía me persiguen, no importa cuántos años hayan pasado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.